Presentamos Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos y María José Soto. Auspicio de Credicorp Capital. Duna. Sonidos de tu mundo.
Dos en punto, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá al 89.7 en Santiago. Cielos cubiertos, precipitaciones se esperan durante toda esta jornada y una máxima de 12 grados de temperatura. Nico Vial, María José Soto, ¿cómo están?
Y frío.
Muy bien. Bien. ¿Y tú, José? Nico, ¿cómo están?
Muy bien, todo bien. Sí, en el norte del país. Oye, también, La Serena con lluvias, que no son tan habituales, la región de Coquimbo, hay distintos puntos donde también se hace sentir la lluvia. Aquí se supone que van a caer unas gotas, eso sí.
Ojalá que sea un poquito más.
Harían bien, digamos, es el punto.
Y hay anuncio de marejada.
Sí. No sé, sí, tenemos como una combinación. Sí. Para el viernes se supone que también llovería, pero al Chilean Way, digamos.
Claro, bien poquito.
Poquitito.
Sí. Tal cual. Ya. Bueno, mientras eso ocurre, varias cosas están pasando en el ámbito sanitario. Hay nuevo balance con nuevamente datos positivos dentro de, porque sabemos que los jueves hay que mirar los datos con real detención.
Como con 24.000 exámenes PCR.
Sí, bien poco.
Sí, pero hay que ver la tendencia, ese es el punto, y comparar día con día, que algo muestra de que la cosa mejora levemente, desgraciadamente. Siempre nos tenemos que quedar con el levemente, ¿no?
De todas maneras.
Sí. Algo iba a decir la José Soto.
Sí, algo iba a decir. No, les quería preguntar si tenían sueño, porque no sé si se quedaron hasta tarde viendo el debate de los candidatos Boric y Jadue. Me quedé hasta tarde y la verdad me costó. Lo encuentro un poco aburrido. ¿Qué les parece a ustedes?
Es que mira, lo que siempre se dice en los debates, de debate, poco debate, porque entre ellos como que no debatieron mucho. De hecho, fue
bastante polite.
Fue muy simpático el debate. No digo que uno tiene que entrar a descalificar al otro o sacar ya. No, no, el debate.
No contrarrestaron ideas, digamos.
El concepto de debate es debate de ideas. Pero obviamente en un debate político electoral hay otras cosas que juegan a favor o en contra. Vamos a estar hablando de eso, pero sí, hay bastantes similitudes. De hecho, como que se complementaban el concepto del derecho a réplica, como que nunca hubo réplica, pero bueno, ya hay dos debates televisados entre los candidatos que van de Chile Vamos y Apruebo Dignidad, y ya es importante ir viendo, a ver, de los debates, el que va a votar por uno voto en una primaria, como que es complejo, es raro que cambie su voto. Esto va más a lo indeciso, y también para ir conociendo lo que son los programas de gobierno y la idea de quién es ser presidente de Chile. Así que creo que el valor del debate va en eso, más que lo que puede ser, claro, es mucho más atractivo cuando se agarran de las mechas, digamos, pero eso ya es otro,
es que
otro tema.
Creo que no era necesario agarrarse de las mechas. El punto es que no se
marcar diferencias, sí.
Que era, y ya era casi como que daba risa, porque permanentemente Jadue le estaba intentando dar minutos a Gabriel Boric porque hablaba demasiado y Jadue quería que seguir hablando porque quería seguir hablando. O en otro minuto, por ejemplo, había, ya no me acuerdo qué era.
Pero hablemoslo de ahí, pues,
es que solo me sorprendió que incluso cuando tenían diferencias, Jadue le decía: ah, me alegro que lo aclaraste, ahora sí tenemos algo en común. Como en realidad no hubo mucha diferencia
Por Twitter se da con fuerza, pero bueno.
Bueno, pero es que otra cosa es la red social.
Sí, yo lo sé.
Bueno, hay varias cosas que vamos a estar conversando.
Vamos a estar con eso, obviamente, también.
Sí, por supuesto. Pero también en el ámbito internacional vamos a estar contándoles de la situación de Argentina a nivel COVID-19, muertes diarias por COVID-19 que preocupan. También se habla de una nueva variante, la variante Delta Plus. Lo que se sabe en la nueva variante se los vamos a estar contando en unos minutos más, una variante que sería bastante más compleja que la que existe actualmente. Y también vamos a ir a Hong Kong porque lamentablemente se cierra un diario, el diario pro-democrático Apple Daily, bien conocido porque ya han tenido algunos problemas con el régimen chino anteriormente.
Sí, así es. Ayer contábamos también de la decisión del gobierno español de indultar a los presos independentistas catalanes. Bueno, ya hay novedades al respecto de eso. Y otros temas, José, del ámbito internacional que vamos a estar revisando, por supuesto.
Oye, tenemos pregunta del día, José Soto.
De repente los escuché mal, pero ahora sí, ya me escuchan bien.
Sí, nosotros mal, perfecto. ¿Tú nos escuchas bien?
Ya. Sí, ahora sí.
Perfecto. Maravilloso.
Ya, la pregunta del día. A propósito de lo que estábamos hablando, ya concluyó la primera ronda de debates televisivos para las primarias del 18 de julio. ¿Te ayudaron a decidir tu voto? Les dejamos cuatro alternativas. Uh-huh. Sí, no los vi o me aburrieron. Puedes votar cualquiera de las cuatro alternativas desde ahora en todas nuestras redes sociales.
Sin anestesia nuestra pregunta del día.
Totalmente. Oye, ya está con nosotros Kike Yavar.
Sí.
¿Cómo estás, Kike?
Que se la jueguen.
Bien, ¿y ustedes?
Bien.
Acá filosofando sobre los nuevos nombres de las variantes del coronavirus que parecen como servicios de plan de internet, Delta Plus, cosas así. Pero bueno, eso era un pensamiento nomás. Vamos con los titulares.
Grandes.
El Ministerio de Salud comunicó 2.768 casos nuevos de coronavirus y 56 fallecidos. Son cifras informadas por el DEIS. Con 24.067 exámenes de PCR, la positividad nacional llegó al 9,37% y fue de un 11% para la región metropolitana. En cuanto a los pacientes UCI, estos llegan hoy a 3.229, de los cuales 2.767 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica, dejando disponibles 188 camas críticas a nivel nacional. El ministro Enrique París anunció que Chile ya superó el 80% de la población objetivo vacunada contra el COVID-19 con la primera dosis y agregó que ese fue nuestro primer gran objetivo y podemos decir misión cumplida. El jefe de la cartera de salud agregó que después de casi 5 meses de arduo trabajo en todo Chile hemos logrado vacunar al 80,26% de la población objetivo contra el COVID-19, es decir, a 12.199.649 personas. La directiva de la UDI insistió hoy en su postura de no aprobar la extensión del estado de emergencia si el plan paso a paso se mantiene sin modificaciones. Desde el Ejecutivo aseguraron que este decreto ingresará hoy al Congreso y que están conversando con los distintos sectores políticos para llegar a un acuerdo transversal de la medida, asegurando que esta nueva extensión sería por 3 meses más y que sin ella el plan paso a paso no puede funcionar. El gobierno presentó hoy el proyecto de ley que tipifica el delito de explotación sexual comercial contra niños y adolescentes. La iniciativa introduce un nuevo párrafo al Código Penal relativo al proxenetismo, explotación sexual comercial y pornografía de niños, niñas y adolescentes, que permitirá darle un tratamiento correspondiente. El subsecretario del Interior, Juan Francisco Gari, dijo que no escuchó propuestas para terminar con la violencia en el debate entre Boric y Jadwe, sino de impunidad. La autoridad de Interior rebatió además la advertencia o amenaza que realizó la carta del Frente Amplio al presidente Piñera sobre perseguirlo por las violaciones a los derechos humanos en el año 2019, enfatizando que el Estado de Derecho en Chile funciona. Estados Unidos dio la espalda a Keiko Fujimori y calificó las elecciones de Perú de justas y modélicas. De esta forma, la administración de Joe Biden toma distancia de las denuncias de fraude presentadas por la candidata de derecha y pide esperar los resultados de acuerdo a la ley peruana. El ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Norte descartó que cualquier conversación con Estados Unidos vaya a llegar a puerto, afirmando que el diálogo con Washington no nos llevará a ninguna parte. Recordemos que la semana pasada Kim Jong-un había adelantado que su país debe prepararse para el diálogo como para la confrontación con la administración de Joe Biden. El gobierno ruso informó que hoy la flota del Mar Negro de la Armada de su país abrió fuego a modo de advertencia contra el destructor británico HMS Defender, que ingresó a aguas territoriales rusas. De acuerdo con Moscú, la Armada disparó para advertir la presencia de este destructor y la información fue desmentida por Londres, donde aseguraron que no hubo disparos contra su embarcación. Y la NFP definió ayer en reunión extraordinaria que La Roja volverá a nuestro país luego del duelo del viernes 25 ante Paraguay. Según comunicaron, la decisión se toma teniendo en cuenta la semana de descanso que existe para la próxima fase y las malas condiciones en las que se encuentran las canchas en Brasil. Recordemos que para ingresar al país tienen que presentar un PCR negativo, tomarse una contramuestra al llegar y esperar las primeras 48 horas el resultado de los hisopados tomados en el suelo nacional.
Gracias, Kike.
Gracias, Kike.
Más rato. 12:09, partimos revisando los datos, los números del COVID, porque las últimas 24 horas se anunció que se registraron un total de 2.768 nuevos contagios, la cifra hasta ahora más baja desde el pasado 2 de marzo de este año, o exactamente hace 3 meses y 22 días. Si bien los contagios han ido a la baja, han ido disminuyendo en la última semana, hay que recordar que normalmente la cifra de nuevos casos presentan una baja en los primeros días de la semana, producto del fin de semana. Y si contamos que fue un fin de semana largo, probablemente esto también tiene algo que ver. Pero a pesar de esto, si se comparan las cifras de hoy con la de hace una semana, correspondiente al miércoles 16 de junio, se registraron una disminución disminución significativa en la cifra de contagios, con 1.579 casos menos. Y si vemos la cantidad de PCRs que se realizaron, fueron 24.064, la cifra más baja también en un mes de casos de COVID-19. Con esto, la positividad a nivel nacional llegó a un 9,37% y en la región metropolitana este índice fue de un 11%. Mientras vamos viendo los números, también vamos viendo cómo va aumentando la cantidad de personas vacunadas. Y esta mañana el ministro de Salud, Enrique París, dio a conocer que Chile alcanzó la meta que se puso el gobierno de tener vacunados contra el COVID sobre el 80% de la población objetivo. Ojo, objetivo. Y lo que explicaba...
Con una dosis.
Con una, claro, la, con una
con
sola dosis.
La vacuna
dosis,
de dos dosis, digamos,
para claro, con una sola dosis específico. O la monodosis, que es la CanSino, pero muy poca gente tiene la CanSino.
Porque llegó hace poco, digamos.
Claro. Bueno, eso es lo que enfatizaba hoy día el ministro de Salud, que decía que después de casi 5 meses de un arduo trabajo en todo Chile, ha logrado vacunar al 80,26% de la población objetivo, es decir, 12.199.649 personas vacunadas hasta ayer. Según destacaba la autoridad, claro, esta cifra fue el primer gran objetivo y se puede decir en este caso que han cumplido la misión, pero claro, como tú destacabas, Nico, son personas que se han vacunado con una sola dosis o vacunas que son monodosis y de a poco hay que ir avanzando. Ahora, lo importante es que se siga avanzando con este plan de vacunación que ya está operando para menores de 18 años. Y a propósito de esto también, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, abordó los cambios que se van a realizar en el plan paso a paso, que se darían a conocer ya mañana, y adelantó que la vacunación va a incidir en uno de los temas importantes en estas modificaciones. Cabe recordar que el sábado pasado el gobierno se reunió con 140 gremios y también con el Colegio Médico para evaluar modificaciones en este sentido y las conclusiones se van a presentar mañana. Consultado sobre este tema, la subsecretaria Daza sostuvo que tienen un plan paso a paso que en función de toda esta información van a ir replanteándose y van a ver qué cosas se van a incorporar, pero dice y enfatiza que la vacuna va a tener un rol importante en las decisiones que se van a dar a conocer el día de mañana.
Sí, eventualmente hay que ver, pero habrían anuncios importantes mañana con respecto a eso. Se sigue procesando también lo que fue esta reunión que tuvieron las autoridades de gobierno, no solamente las de salud, con 140 organizaciones sociales, donde se exponían los distintos puntos con respecto a la estrategia sanitaria. Y esto, José y María José, se da en el contexto también de que en las próximas horas, si no es hoy, mañana, tiene que ingresar al Congreso una solicitud, un mensaje presidencial con respecto a lo que ya se confirmó el día de ayer: ampliar el estado de excepción constitucional 90 días más. Ayer lo confirmó en el Congreso el ministro Osa, también el ministro vocero de Gobierno en las últimas horas daba cuenta de esto. Es una un tema que estaría entonces siendo discutido en las próximas horas y ya, bueno, vamos a estar entrando también, la José nos va a contar de que no están todos muy convencidos con respecto a este estado de excepción constitucional. Se habla de 90 días, pero ojo con el concepto, más allá de explicarlo, porque yo creo que ya lo tenemos claro, porque vivimos en un estado de excepción constitucional hace un año y medio. Lo que decía el ministro vocero de Gobierno, Jaime Belolio, es que no implica que vayamos a seguir haciendo exactamente las mismas cosas que hemos hecho hasta ahora. Hay que verlo. O imaginémonos, decía el ministro Belolio, también se lo escucha el ministro Osa, que este proyecto para ampliar el estado de excepción 90 días es como una caja de herramientas. Este es el concepto que se está utilizando, una caja de herramientas, en donde hay varias cosas que se pueden hacer, pero no necesariamente uno tiene que utilizarlas. Por ejemplo, el toque de queda, las restricciones de movilidad. Es darle las herramientas, en este concepto de caja de herramientas, al Ejecutivo para poder desarrollar las distintas los distintos temas. Eso es relevante, hay que ver cómo se va discutiendo en el Congreso cuando ingrese, porque todavía no, pero durante el día me comentan que podría estar ingresando esto. Y durante la mañana vi un tuit, y aquí cierro, de el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, que de hecho se le ha preguntado varias veces ante esta eventualidad de ampliar el estado de excepción constitucional, que ojo, tendríamos nuevamente fiestas patrias con estado de excepción, nuevamente. Se le preguntó muchas veces al ministro Mañalich si había que extenderlo o no, que de hecho él cuando fue ministro, empezamos con este estado de excepción constitucional en modo pandemia, podríamos decir. Y hace un rato, durante la mañana, tuiteó, que va muy en línea con las declaraciones que ha hecho, lo siguiente: perdón que alargue, pero es que no encontré el tuit. Ahora está. Imprescindible extender estado de catástrofe. Sin él no se da cuenta, no se cuenta con la contribución de las Fuerzas Armadas, no hay red integrada de salud, no hay confinamientos selectivos. Toque de queda, pregunta, discutible. Pase de movilidad, pregunta, con mayores libertades, incluyendo a recuperados, obvio. Esas son las líneas de el ex ministro de Salud, doctor Jaime Mañalich.
Nico, lo que tú decías y lo que decía el ministro vocero de gobierno ayer sobre esta caja de herramientas, bueno, va a depender mucho de qué tipo de caja de herramientas se utilice para que se apruebe de nuevo el estado de excepción, porque yo creo que hay consenso en que hay que mantener el estado de excepción por muchas razones, las razones que dice Mañalich, pero también, claro, por la dotación de recursos en general. Sabemos que cosas tan importantes como el IFE, como el postnatal de emergencia, influyen mucho o se logran gracias al estado de emergencia. Por lo tanto, claro, es necesario desde el punto de vista de la pandemia y lo que seguimos viviendo, que es crisis total, pero hay un grupo creciente de personas que están pidiendo que haya menos restricciones. Por ejemplo, la UDI, Chile Vamos, que está diciendo ya que no va a aprobar el estado de catástrofe si no hay cambios en las cuarentenas y en el toque de queda. Ellos vienen hace rato con esta petición, diciendo que lo único que ha hecho la cuarentena, que ya están desgastadas, que la gente no las cumple, ha estado destrozando la economía y especialmente a los...
Ahora, la UDI debería ser más directo, perdona José, y decir más que una cuarentena distinta, que a su juicio no hay que tener más cuarentena, porque eso es lo que está diciendo entre líneas, digamos, creo yo.
Sí, es que yo creo que nadie se atreve a ser tan contundente, lógico, porque todos sabemos que sigue la crisis sanitaria.
Por supuesto.
Entonces, bien, claro, nadie se atreve a decir no cuarentena. Yo creo que nadie se atreve a decir eso, porque todos sabemos que hay que seguir tratando de frenar los casos positivos. Pero claro, como van las cuarentenas, que hay muchas comunas que vienen en cuarentena desde marzo, eso ya es como que no se puede seguir manteniendo. Esa es la tesis que tiene la UDI. Uh-huh. De hecho, hoy día llegaron a La Moneda el presidente de la UDI, Javier Macaya, también la secretaria general del partido, que es la Pepa Hoffman, para juntarse con el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y precisamente hablar del tema a puertas de lo que tú dices, Nico, de la presentación de este proyecto para extender el estado de excepción constitucional. ¿Qué dijo Javier Macaya? Dice, hemos mantenido una postura de que para nosotros el estado de excepción, como se está llevando hasta hoy, con las cuarentenas rígidas, sin movilidad para los vacunados, sin medidas especiales para las pymes, especialmente del rubro gastronómico, no lo vamos a aceptar, lo vamos a rechazar, que es lo que está solicitando desde la UDI. Y ahora, por ejemplo, leía una declaración que también hace a puertas de esto, porque claro, están todos hoy día marcando sus posiciones, sí, en la previa de la presentación de este proyecto. Y, por ejemplo, el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, ya sabemos que los alcaldes tienen una voz importante que decir porque son los que viven ahí con las necesidades de las personas, dice, el toque de queda ya no sirve, no tiene ningún sentido, dijo el alcalde. ¿Por qué? Porque él plantea que la autoridad no está dispuesta a hacer las fiscalizaciones para que se cumpla no solamente el toque de queda, sino dice el confinamiento total. Y cuestionó la idea también del retorno a las clases presenciales, haciendo énfasis en los contagios ocurridos en el transporte público. Entonces, mira, el problema de esto, Nico, José, es que hay demasiadas opiniones y demasiadas salidas y la situación es muy complicada porque, claro, hay una mayoría de gente que dice que se mantengan las cuarentenas, pero que se abran los colegios, por ejemplo, y que la gente vacunada con dos dosis pueda movilizarse. Hay gente que dice, no, que se levanten todas las restricciones porque ya no damos más con las restricciones. Entonces, claro, ¿cuál es la solución perfecta? Pucha, que es difícil.
Ahora,
lo que hablamos ayer con el Pablo Ramírez, que algo que sea equilibrado, pero es súper difícil.
Es que depende cómo cada cual lo mire, y es el punto, y uno tendrá una opinión con respecto a la cuarentena que es muy respetable, pero otro puede tener una opinión distinta. Yo creo que en el toque de queda es uno de los elementos que va a ser ampliamente discutido. Por ejemplo, tú tienes el dato, José, de que esto es como sine qua non, digamos, la suma resta. Si tú sacas el toque de queda, ¿qué pasa con las fiestas clandestinas?
Bueno, eso lo conversábamos hoy día en la mañana. Es clave.
¿Es que
igual
es para eso?
Sí, porque es para eso.
Uno de los puntos que trata de evitar el toque de queda. Claro, ustedes me dirán, bueno, pero si hay más de 9.000 personas detenidas por fiestas clandestinas, ¿sirve el toque de queda? Claro, ahí yo me pongo
a leer. Pero a lo mejor podrían ser más.
Es que es el punto. Eso es lo complejo. No quiero poner una verdad en la mesa.
Y por eso es difícil la decisión.
Sí, difícil. Es
según
difícil.
El último balance que entregó hoy día Carabineros, solo en la última semana fueron detectados 30 eventos de este tipo, de fiestas clandestinas, con un saldo de 286 detenidos. La mayoría de estos de la región metropolitana. Y con esto se supera la barrera de los 9.000 detenidos por participar en estas fiestas clandestinas, una cifra que ya llega a 9.176. Pero eso, si lo comparamos, porque es al final durante 9.000 durante todo el año. Espérame, del periodo de pandemia.
Sí, porque se ha cuadruplicado, si no me equivoco, con respecto a todo el año pasado. Y ojo, porque cuando, y siempre a mí me discuten por el concepto, fiesta clandestina. Ya, reunión social clandestina. Porque fiesta, uno podría decir, con música, baile.
Claro, fiesta uno se imagina, claro, la media producción.
Una vez una niña que se le hallaron detenida en el verano, creo que decía, bueno, pero si aquí no cobre entrada, no hubo una fiesta. Da lo mismo, reunión social clandestina en toque de queda y donde no se cumplen los aforos. Corta.
Claro.
Y son lugares donde efectivamente se puede contagiar uno y es más peligroso. Entonces, está el toque de queda que va a ser discutido en el estado de excepción. Está el tema de las cuarentenas, que yo entiendo que cada sector diga, oye, pero las cuarentenas no funcionan. Es verdad, las cuarentenas no están teniendo el mismo efecto que tuvieron al principio de esta pandemia. Eso es evidente. Tenemos la vacunación. No es fácil. Yo creo que hay que ser súper objetivo y cauteloso en decir grandes verdades, porque aparte, las grandes verdades lo tienen los técnicos, los sanitarios, pero también los otros sectores que no ven el ámbito sanitario, pero sí ven el ámbito de los rubros económicos, por ejemplo. Y también el concepto fatiga pandémica. Yo creo que es una señal importante de que por primera vez se haya avanzado a comunas de cuarentena transición por el elemento de la fatiga pandémica. Ojo, porque lo que sucedió, claro, el lunes es primera vez. Y personalmente encuentro toda la razón, porque finalmente, si tiene una comuna en La Florida que lleva más de 90 días y donde los números siguen siendo malos, es porque no está funcionando la cuarentena. Pero para, si vas a aplicar cuarentenas y no tener que usar el tema de fatiga pandémica, que existe, que lo vimos todos también de una u otra forma, unos con una complicación y una realidad bastante más dura que otros, es porque hay que cambiar por lo menos la medida. Y por eso la caja de herramientas que hablaba el gobierno, yo lo tomo desde ese punto de vista. A ver, estar aquí a diciembre, a septiembre, con estado de excepción constitucional, no es la idea, pero esto se va a lo que voy. Lo que estamos conversando se va a discutir y se va a definir con votos en el Congreso. Y vuelvo a lo que siempre digo, la otra vez no fue nada fácil para el gobierno pasar a ampliar este estado de excepción constitucional.
Bueno, es que la idea es tener las herramientas para poder ir modificándolas. Bueno, ahora mismo se va a modificar el plan paso a paso, vamos a ver qué modificaciones hace.
Que puede que esté muy de la mano con eso, entonces si se empieza a alargar los anuncios del plan paso a paso, porque se habla de que mañana habrían anuncios, pero puede que no. Porque aquí hay que entrar a bajar mucha información y también ver qué es lo que quiere hacer la autoridad sanitaria, porque yo vuelvo a lo que hablamos ayer con, no me acuerdo con quién, pero que yo recordaba que el ministro París dijo que el plan paso a paso es exitoso. Con el presidente subrogante del Colegio Médico lo hablé y me dijo, bueno, no quiero entrar en polémica, pero si considera que es exitoso, hagámoslo más exitoso aún.
Bueno.
José, iba a decir algo, lo escuché.
¿Sí?
Sí, iba a decir algo.
Se me fue la idea.
Hablemos de debate, entonces. Cambiemos de tema.
Sí.
Sí,
pues.
¿Tú qué viste? Oye, el debate largo y extendido.
Sí, lo vi, completito, pero me tuve que poner palitos de fósforo en los
ojos. Escuchen los ojos para mantenerlos abiertos.
Pero... Exactamente, pero sí, lo terminé. Mira, recordemos que estas son a propósito de las elecciones primarias del 18 de julio. Anteayer fue la jornada de los candidatos de Chile Vamos y anoche fueron los candidatos de la izquierda, Gabriel Boric y Daniel Jadue, que se trataron con guante blanco, es decir, poco. La verdad es que ellos claramente se notaba, no sé si ustedes lo notaron también, que había como un acuerdo ya bien explícito de incluso generar una pseudo tensión en algunos temas, como por ejemplo, que no sé si lo vieron, cuando Jadue, cuando le recuerdan que Jadue criticó mucho el acuerdo del 15 de noviembre, criticó,
lo hizo pebre.
No, que Boric se haya sumado al acuerdo del 15 de noviembre. ¿Cómo?
Lo hizo pebre en su momento.
¿Nico?
Lo hizo pebre en su minuto.
¿Nico?
Sí.
Claro, sí, lo cuestionó mucho y fue la única oportunidad en la que ahí Boric dijo que fueron críticas destempladas las que hizo Jadwe, no sé qué, pero lo planteó mucho como que se notó, a mí me dio la sensación de que ellos acordaron que ese fuera el momento tenso, porque Jadwe respondió diciendo, bueno, no voy a hacerme cargo ahora de cosas que pasaron en el pasado con el calor del momento, lo importante es que ahora no sé qué, bla, 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 bla. Entonces, fue muy difícil para ellos poder, o sea, no, fue muy difícil para el eventual elector de alguno de los dos poder diferenciarlos, porque permanentemente planteaban acuerdo en todo, de hecho eran complementarios en sus propuestas, permanentemente. Tal vez, no sé, en derechos humanos, yo noté, claro, por el tema de Venezuela, donde...
que se molestaron muchísimo porque les tocaron el tema.
¿Cómo?
Que se molestaron muchísimo porque los periodistas tocaron el tema de Venezuela, diga.
Sí, Jadwe dijo, ¿por qué no lo tocaron ayer? Etcétera, etcétera. Ahí como que reclama un poco, siempre reclama Jadwe cuando le tocan preguntas que no le gustan. Pero claro, ahí fueron de las pocas veces que yo sentí que hubo una diferencia, porque si bien Jadwe culebrió un poco, en el sentido de que él no fue explícitamente condenatorio de las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, Boric sí fue bien claro, sí lo planteó, algo que ya había hecho. Entonces tampoco uno se sorprendió, porque uno ya sabe que Boric ya cuestionó las violaciones de derechos humanos no solamente en Cuba, sino que en Venezuela. Pero en general, no sé qué impresión les queda a ustedes de que el elector de esa primaria, no sé si le quedó tan claro las diferencias de los candidatos.
Es que yo vuelvo un poco a lo que he escuchado, no lo que pienso yo, sino que lo que he escuchado de analistas que llevan tanto tiempo viendo este tema de los debates, especialmente para primaria, que es muy difícil que la persona que vaya a votar por uno o por otro, y lo podemos extrapolar también al debate de los candidatos de Chile Vamos, vaya a cambiar su voto por el debate. Ahora, apunta a los indecisos, e indeciso es otro tema, pero tú tampoco sabes cuántos indecisos puede haber en una primaria donde estamos con voto voluntario, recordando que va a ser muy importante cuál va a ser la participación, porque también van a haber choque entre quién participó más por Apruebo Dignidad o por Chile Vamos. Ojo con eso, aunque aquí la cantidad de candidatos no es directamente proporcional a una mayor participación entre una y otra lista, digamos, así que... Yo creo que, claro, sí. Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. Mostraron pocas diferencias, bastante pocas, digamos, pero puede ser también un acuerdo tácito entre, de alguna manera, diferenciarse con lo que sucedió el día anterior con los candidatos de Chile Vamos, que ahí se notaron hartas diferencias. Y
bueno,
ahí
y
se
eran cuatro también. Entonces el debate era más fácil. Oye, sí. Hay algunos analistas que dicen que se hablaba a lo mejor de un debate en donde se trataran bien y se demostrara más una coalición unida.
Es que a diferencia, yo creo que apuestan a eso y sí, parece una estrategia válida.
Claro, dice, por ejemplo, Mauricio Morales destacaba que el debate existieron diferencias programáticas muy claras y evidentes, a lo cual a su juicio le sorprendió en relación a lo ocurrido en el encuentro de la reunión de los abanderados del oficialismo. Él dice que cuando uno ve un debate de estas características y ese debate es de guante blanco, tiende a pensar que son debates irrelevantes. Pero en el caso de ayer fue de un guante blanco, pero con al menos tres diferencias programáticas muy claras. Una de ellas, por ejemplo, el rol de ciencia, donde Boric repasó a Jadwe un par de veces con ese tema, decía, también en el caso que planteabas tú, José, de los derechos humanos en Venezuela, y probablemente, claro, él planteaba que a grandes rasgos lo que se buscaba es mostrar un espíritu de coalición más desarrollado. Oye, de lo que fue Chile Vamos.
A mí un paréntesis, lo que me tiene, no sé si sorprendido, pero voy a usar un concepto un poco duro, como que me pudre. Y es más de redes sociales, yo sé. Pero igual lo he escuchado de otras personas. Aquí la visión del que me gusta o no me gusta es irse contra los periodistas, lo que hacen, la pregunta, aquí y allá, ¿por qué no la apretó? ¿Por qué lo apretó tanto? ¿Por qué le dijo esto? A ver, por favor, o sea, concentrémonos los programas de la idea de qué van a hacer si son presidentes de la República, porque esto de que sonrió, que no, que sí, que es de derecha, que es de izquierda.
¿Nico?
No sé, a mí...
Al final es lo tema que cuenta la respuesta.
Oye, Nico,
Muy de cerca, por supuesto, pero...
Recordemos un poco también lo que dijo en materia de ley de medios, que siempre fue preocupante. La verdad es que uno se queda preocupado cuando escucha un poco el tema de su opinión respecto del rol de los medios de comunicación. Él ya había hablado que iba a hacer un cambio, digamos, a la ley de medios, y de qué manera funcionaría en el fondo. Él dijo, va a funcionar con un Consejo Ciudadano compuesto por todos los poderes del Estado, pero también podría ser electo por la ciudadanía. Este consejo que de alguna forma va a evaluar a los medios de comunicación. Y le pusieron la comparación como, pero por ejemplo, ¿qué pasa con el diario El Siglo? Que sabemos que el diario El Siglo abiertamente apoya su candidatura. ¿Eso entonces va a estar prohibido? Porque atenta contra el pluralismo, etcétera. Y él dice, el diario El Siglo es abiertamente un medio que tiene línea política. Uno podría decir que si el canal 13 define que va a ser un canal de un candidato particular y dice que va a ser de extrema derecha y va a representar a los violadores de derechos humanos, lo podría hacer, pero eso debiera estar en su definición programática. O sea, yo no lo entendí, la verdad, y me preocupó por el rol de este Consejo Ciudadano compuesto por o elegido por poderes del Estado, pero también electo por la ciudadanía, y que eventualmente podría evaluar el contenido de los medios de comunicación.
Sí, como para un programa completo de análisis eso, ¿eh? pero sí, son las ideas que plantea, y bueno, ahora solamente poner en el punto de que todos los medios de comunicación, prensa escrita, radio y televisión, tienen llamados de un lado y de otro. Presiones, sí, dígalo usted como quiera, pero tienen llamado o comentario, oiga, ¿por qué esto sí, esto no? Entonces, de un lado y de otro, y no hablo de dos lados, sino de varios lados. Entonces, también ponernos un poquito en el análisis.
Oye, y para cerrar un poco el tema del debate...
Y depende del medio lo que toma y lo que no. Y obviamente ahí podemos traer una discusión bastante de que nos falta como nosotros autocrítica de muchas veces de ser más potente en nuestra misión. De objetividad, que es súper difícil obtener en estos días cuando tenemos Twitter. Me están cortando.
Pero por el tiempo no me están cortando. Distinto es una intervención institucionalizada. Eso es como que suena como que miedo. Sí. Como explíqueme un poco.
Bueno, sí. Alguno de los temas.
Oye,
que están ahí.
Pero bueno. Uno de los temas, y súper corto, de lo que dijo Gabriel Boric es acusar al presidente Sebastián Piñera. No sé si ustedes lo escucharon cuando dice que es insólito que ex ministros de Estado de Gobierno que han violado los derechos humanos en democracia de manera brutal no se le haya hecho ayer una pregunta sobre derechos humanos. Y habló directamente del presidente Sebastián Piñera, dice que van a perseguir a los responsables nacional e internacionalmente con todas las vías de la ley, así que señor Piñera está avisado, fue lo que dijo Boric ayer.
Eso sacó roncha.
Y hoy día habló el vocero de gobierno hace pocos minutos atrás y acusó un truco retórico con su advertencia al presidente Piñera sobre derechos humanos y recordó que es la justicia la que sanciona y no los candidatos. Así que varias aristas que está dejando este debate presidencial a estas alturas del año. 12:31, recordemos nuestra pregunta del día antes de ir a la pausa.
José. Ya pues, sobre lo mismo, ya concluyó la primera ronda de debates televisivos para las primarias del 18 de julio. ¿Te ayudaron a decidir tu voto? 4 alternativas, sí, no, no los vi o me aburrieron. Abiertamente puedes votar eso en todas nuestras redes sociales.
Bueno, mientras nosotros hacemos una pausa comercial, ustedes pueden votar, participar en nuestra pregunta del día. A la vuelta, Francesca Ravizza con datos del deporte. Eso y mucho más en Ahora en Duna, acá el 89.7.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
¿Has escuchado hablar de la economía del cowboy o la economía del astronauta? Esta última podría ayudarnos a cambiar nuestra forma de pensar sobre los recursos para darle un respiro al planeta. Y es que el astronauta busca gestionar eficientemente los limitados recursos con los que cuenta, a diferencia de los cowboys, que consumían los recursos de un lugar y luego se movían al siguiente para repetir la operación. La economía circular del astronauta considera que la Tierra es como una nave espacial, con millones de vidas a bordo, en un sistema cerrado sin salida de residuos, al que no pueden llegar más recursos. Por lo tanto, es nuestro deber gestionarlos de manera adecuada para poder garantizar el futuro funcionamiento de nuestra nave Tierra. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Es hora de invertir con todo en Macul. Y en Inmobiliaria Fundamenta tenemos los proyectos perfectos para ti. Ecoquilín 1 y 2, con departamentos estudio 1, 2 y 3 dormitorios. Disfruta con espacios únicos, creados por reconocidos diseñadores chilenos. Todo a pasos de la futura línea 8 del metro, la mejor conectividad. Conoce más de nuestro proyecto en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso.
Nueva línea Protein La Crianza presenta Protein Burger. Seleccionamos cortes de carne extra magra, baja en grasas y alta en proteínas. Luego la transformamos en el formato práctico por excelencia, una hamburguesa. Prueba la nueva Protein Burger con 25 gramos de proteína, libre de sellos, baja en grasa y alta en sabor, para una nutrición extraordinaria. La Crianza.
¿Qué vas a hacer cuando puedas salir libremente? ¿Lo has pensado o no? ¿A dónde irás? ¿A la playa? ¿Al cerro? ¿Piensas pedalear por todos lados? ¿Acampar? ¿Alcanzar una nueva cumbre? ¿O solo escaparte un fin de semana? ¿Cuál será tu próximo paso? Sea cual sea, que nada lo detenga. Nueva Toyota Hilux. Nada detiene tu próximo paso. Nuevo diseño, motor de hasta 201 HP. 7 airbags de serie. Cotiza en toyota.cl.
La Cámara Chilena de la Construcción te invita a ser parte de una nueva conversación. Abramos el diálogo para lograr el acceso a la vivienda y a una ciudad justa. Este 6, 7 y 8 de julio, décima versión de Conferencia Internacional de Ciudad, donde además expondrán Lucy Turnbull, experta en planificación, gobernanza y gestión de las ciudades, y Joan Clos, exdirector ejecutivo de ONU Habitat. Inscríbete en conferenciaciudad.cl. Cámara Chilena de la Construcción. La solución es obra de todos.
Tus hijos pueden estar en el colegio o en la casa, en el patio de tu casa o en la cancha, en la ciudad o en la playa. Estén donde estén, protégelos con el convenio de accidentes de Clínica Alemana. Expertos en urgencia escolar los 365 días del año. Contrátalos 100% online en www.alemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
Con 36 minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna, acá el 89.7, con nosotros Francesca Ravizza. ¿Cómo estás?
Francesca. Muy bien, ¿y ustedes?
Bien, pues.
Bien. Qué bueno. Oye, noticias de la selección y también de el equipo, la delegación olímpica, que va a participar en Tokio 2020. Primero, quería contarles una noticia que ha sido como la noticia de la mañana respecto a la selección chilena, es que finalmente el cuerpo técnico de La Roja decidió que el equipo va a regresar a Chile tras el partido de mañana con Paraguay. Están en Brasil y ahora los jugadores de La Roja, y mañana en la mañana, o sea, y el viernes en la mañana, en un horario por definir a una, ahora van a viajar a Chile. La razón principal por qué el cuerpo técnico decidió volver a Juan Pinto Durán a hacer la concentración, el estado de las canchas, porque se había evaluado estar en Florianópolis, también estar en otra ciudad y hacer la concentración, pero el estado de las canchas es muy, muy malo. De hecho, en Cuiabá tuvieron que entrenar en la previa del partido con Uruguay en un recinto policial que tenía cancha de fútbol, porque la cancha del estadio estaba en muy malas condiciones. Entonces no pudieron entrenar ahí. De hecho, ha trascendido que Martín Lasarte le ha manifestado su molestia a la federación por el estado de las canchas de la organización, y algo que tampoco puede hacer la NFP. No, lo máximo que puede hacer es presentar un reclamo, que me imagino que han presentado varias asociaciones, pero ya es un tema de la organización y la Conmebol, que ha permitido que se juegue la Copa con una cancha en malas condiciones. Y una cancha en malas condiciones significa muchas cosas. Por ejemplo, mal bote de la pelota, desgaste de los jugadores extra, sobre todo con la humedad que hay. Y de hecho, también podría ser que las lesiones musculares de Maripán y Pulgar se deba al mal estado de la cancha, porque una cancha blanda hace que pisen mal, que vengan problemas musculares. Es lo mismo que pasa cuando en el fútbol chileno algunos equipos juegan en pasto sintético, que tienen sus canchas de pasto sintético, y los jugadores después alegan que quedan resentidos y la recuperación post partido es mucho más compleja porque es otra superficie. Entonces, esa es la importancia de que la cancha esté buena. No es solamente porque es más rico jugar, porque corre mejor la pelota, porque se ve más bonito, no, porque puede tener consecuencias en el juego y también en el físico de los jugadores. Entonces, los jugadores van a llegar el viernes. Recordemos que los seleccionados nacionales no tienen que cumplir el requisito que el resto de las personas que ingresan al país de hacer cuarentena 5 días en un hotel, transitorio. Los chilenos tienen que, de La Roja, tienen que llegar al país con un PCR negativo, luego irse a un hotel, estar 48 horas confinados esperando el resultado del test PCR. ¿Qué les van a hacer una vez en Santiago? Algunos medios especializados han dicho que podría eventualmente el cuerpo técnico darle uno o dos días libres a los jugadores. Ha trascendido, no sé, luego de lo que vimos del peluquero, de lo que vimos de Arturo Vidal, que se contagió de COVID,
sí.
No sé si es que quieran, yo creo que son todos adultos, va a tener que ser una decisión consensuada del cuerpo técnico con los jugadores, apelando a la responsabilidad de los jugadores también, si es que le dan días libres, pero yo creo que en la mitad de un torneo es muy complejo darle días libres a los jugadores en la pandemia,
sí.
Porque por mucho que uno se muera de ganas de ver a la familia, en ese almuerzo familiar, claro, te contagiaste COVID, si es que hay alguien que no sabe.
Yo creo que al final lo que van a hacer es encerrarse en Juan Pinto Durán, bueno, esa es la decisión del técnico, del profe en este caso, pero...
Quizás podrían hacer, pero esto ya lluvia de idea, a lo mejor pedirle PCR negativo a algún familiar para que ingresen a Juan Pinto Durán, tener el ambiente controlado, pero
es como cuando son alternativas. Es como cuando van a jugar al Mundial, o sea, ya son deportistas de alto rendimiento, están acostumbrados a... Aparte, digamos las cosas, hay familiares que yo no veo hace más de 2 años, así que...
Sí.
Por la pandemia, digamos. Claro. Se entiende, ellos juegan en el extranjero y venir a Chile es una oportunidad también, es súper razonable, pues son humanos, pero estás en plena competición y pasaste a cuarto de final y no está fácil la cosa, y si puede que hasta nos toque Brasil.
No podemos tener bajas por COVID.
No, claro.
No, ya tenemos una.
Sí. Oye, te cuento un dato que acabo de ver dentro de la selección. Estaba leyendo un mensaje, Kramer lo predijo. En el live de Mauricio Isla.
Ah, sí.
Hay un abrazo entre Arturo Vidal y Claudio Bravo.
Un abrazo que también vimos.
A ver, muchos se van a reír y decir, ya basta con esto, pero es que importa, porque finalmente que el camarín esté bien y con este conflicto pugna que nos dejó como selección chilena en el suelo, son buenas señales.
Oye, y esos lives que han servido muy bueno, de son muy live. Buenos porque nos hacen ver realmente cómo es la concentración de La Roja, la interna. Bueno, uno de esos lives también reveló que estaba el peluquero.
Nico mira así con cara de...
Pero,
no me gustan esos live.
No, Mauricio Isla, pero...
Mauricio Isla que tiene en el columpio hace rato a Ben Britton, que sí. Lo molesta con el español. Ayer Ben Britton se nota que también se lleva bien con los jugadores, porque en ese mismo live que cuenta el Nico, le dicen, imita a Sierra Alta, y Ben Britton, que no habla español, dice, hola, soy Sierra Alta, porque al parecer habla así, lo molestan por la forma de hablar, y todos se ríen, muy buena onda, y hay un diálogo muy interesante ahí entre Isla y Claudio Bravo, que le dice, Isla le dice, si ganamos la Copa América...
Nos retiramos,
y Bravo le dice, a mí me queda para rato, y después Isla le dice... aludiendo al buen estado físico de Claudio Bravo, que hemos visto que está en su mejor momento en lo deportivo.
Ha estado muy sólido.
Sí, ojalá llegara así a los 38, le dice Mauricio Isla, que tiene 33, y Bravo le dice, ¿crees que va a llegar a esa edad así? No hay ninguna posibilidad, le dice Bravo, y después dice que él va a llegar así a los 40 años, Claudio Bravo, que no tiene ninguna intención de retirarse.
¿Cuánto tiene Claudio
todavía?
Bravo?
Tiene 38. Le quedan 2 años. Gianluigi Buffon, que acaba de regresar al Parma, el club que lo formó, tiene 43 y está jugando también en un
gran... sistema no le da, son el cuerpo, las lesiones.
El cuerpo. Oye, habló también el Keno Mena en la previa de este partido. Keno Mena, que ha sido uno de los mejores jugadores en lo individual en la selección chilena, el lateral de Racing, que recordemos estuvo 2 años fuera de la selección bajo el manto de Reinaldo Rueda, dijo que el partido con Paraguay va a ser difícil porque son jugadores que corren mucho, que son muy, muy fuertes, y dice que su rendimiento individual se debe mucho a que el equipo en lo colectivo está funcionando muy bien. Y un partido aparte se va a vivir entre Chile y Paraguay, entre Lasarte y Berizzo, porque se conocen muy bien. Recordemos que ambos entrenadores dirigieron al mismo tiempo en Chile. Entre 2013 y 2014, Lasarte dirigió a la Católica y a la U, y Berizzo dirigió a O'Higgins. De hecho, hay un duelo muy, muy recordado que fue en diciembre del 2013, cuando la Católica y O'Higgins definieron al campeón del fútbol chileno en la superfinal, y finalmente ganó Berizzo, donde logró que O'Higgins obtuviera el primer título en la historia del club, una derrota que finalmente terminó con la salida de Lasarte de la Católica. Ahora no es lo mismo dirigir clubes, que uno está al día a día con los jugadores, que dirigir selecciones. Y al mando de la selección chilena, Martín Lasarte está invicto en esta Copa América, no ha conocido de derrotas y ya está clasificado virtualmente a los cuartos de final, porque yo ayer me confundí por el tema de los puntos, pero Uruguay y Bolivia se enfrentan. Entonces no hay ninguna posibilidad de que las dos selecciones sumen 6 puntos y superen a Chile, suponiendo que Chile eventualmente podría perder con Paraguay. Uh-huh. Entonces Chile ya está clasificado, que en el peor de los escenarios clasificaría cuarto.
Si le gana Paraguay, evita encontrarse
con Brasil,
que tiene todas. O sea, local, con un buen rendimiento. Entonces, la típica de evítate a Brasil en la próxima fase, aquí cobra mayor relevancia. Eso es lo importante de la victoria, y también de generar un estado anímico de vamos con todo.
Y yo clasificar cuarto no es lo mismo que clasificar líder o detrás de Argentina del grupo. Oye, para cerrar, quería contarles que finalmente el Comité Olímpico Chileno determinó que para estos Juegos Olímpicos de Tokio van a ir 2 abanderados, un hombre y una mujer, aprovechándose de la recomendación que hizo el Comité Olímpico Internacional de tener un deportista de cada género, para poder ir mostrando y tratando de llegar cada vez de mejor manera a la equidad de género en el deporte. Por el lado masculino, lo más probable es que vaya Joaquín Niman, luego de que se bajara Cristian Garín. Lo más probable es que sea él. De hecho, según publicó hoy día el Mercurio, ha trascendido que ya se contactaron con él, pero Joaquín Niman llegaría después de la apertura de los Juegos Olímpicos para no estar tantos días sin inactividad. De hecho, cambió los pasajes, pero si es que le hacen la petición formal, tendría que nuevamente cambiar sus pasajes para poder estar en la apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio. Y por el lado de las mujeres está Bárbara Riveros de candidata, María Fernanda Valdés, Francisca Coroveto, Cristel Kovrich, que sería su último Juegos Olímpicos de Cristel Kovrich, así que podría ser ella, que ya fue abanderada, ser nuevamente abanderada. Cristiane Endler no califica, no porque no tenga los méritos, que tiene más que, es más que meritorio, sino porque 2 días antes la selección chilena debuta, y el día después de la apertura Chile tiene otro partido, la roja femenina, y la distancia entre el escenario de la apertura y donde juega la selección son 1000 kilómetros. Así que no se puede teletransportar Cristiane Endler.
Todavía no. Lo va a hacer algún día.
Gracias, Fran.
Que nos vemos. Que te vaya muy bien. Gracias, Fran.
12:47, hablemos de noticias internacionales y una que tiene que ver con todo el mundo, que nos incumbe a nosotros, las variantes. Aunque a nadie le gusta hablar de variantes, India clasificó a una nueva variante del COVID-19, la llamada Delta Plus, como preocupante, aunque según los expertos aún es demasiado pronto para crear una alarma respecto de esta. Es una mutación, sabemos que una mutación pasa de ser una variante de interés a una variante preocupante cuando muestra evidencias de que cumple al menos con uno de los varios criterios: la transmisión fácil, de provocar una enfermedad que sea más grave, de una neutralización reducida por anticuerpos o una reducción de eficacia de tratamientos o vacunas. Y esos son los puntos, las aristas que hay que estar mirando para ver cuándo una variante es realmente preocupante, como esta variante Delta Plus que se detectó en India. El ministro de Salud de ese país dice que varios estudios mostraron que Delta Plus, también conocida como la AY.1, se propaga más rápido, se une con más facilidad a las células pulmonares y es potencialmente resistente a la terapia de anticuerpo, pero todavía faltan datos. Los virus mutan todo el tiempo y la mayoría de los cambios no tienen consecuencias. Algunos incluso dañan al virus, pero otros pueden hacer que la enfermedad sea más infecciosa o amenazante. Sobre esta en particular, los principales virólogos han cuestionado que sea catalogado como preocupante, argumentando que aún no hay datos que prueben que esta variante sea más infecciosa o que conduzca a una enfermedad más grave en comparación a otras. Esto significa que India necesita más datos para poder determinar si esta variante es neutralizada por anticuerpos generados por las vacunas disponibles, o ya sea porque una persona tuvo COVID y tiene algo de defensas en contra del virus. Además, se requiere mucha más información sobre el aumento de la transmisión, las fallas de diagnóstico, etcétera. Ahora, la variante Delta Plus contiene una mutación adicional que se llama K417N en la proteína de espiga del coronavirus que se ha encontrado en las variantes Beta y Gamma, detectadas por primera vez en Sudáfrica y en Brasil respectivamente. Y bueno, incluso con 166 ejemplos de Delta Plus compartidos, una base de datos global de intercambio abierto, dice que no tiene muchas razones para creer que esta sea más peligrosa que la Delta original. Así que bueno, por lo menos los datos preliminares que hablan de esta variante no deberían preocuparnos aún.
Sobre lo mismo, tengo buenas noticias respecto de las variantes, no solamente Delta, sino capa de virus. Hay un estudio
que José, estamos teniendo problemas de audio, sí. Así que vamos a revisar otros temas internacionales y vamos a tratar de probar contigo nuevamente para ver si te escuchamos mejor.
Sí, vamos a Argentina por mientras, 12 de la tarde con 50 minutos. Muy preocupante lo que sucede en el vecino país con respecto a la crisis sanitaria. Argentina reportó este martes un nuevo récord diario de 792 muertes por coronavirus, con lo que el número total de fallecidos desde el inicio de la pandemia se eleva a 90.281. La anterior marca máxima de muertes por COVID-19 se había registrado el 18 de mayo, cuando se notificaron 745 fallecimientos ese día. En tanto, Argentina reportó el martes 21.387 nuevos casos, con lo que el número total de contagiados se eleva a 4.298.782. En la provincia de Buenos Aires se reportaron 6.951 casos, mientras que la central provincia de Córdoba llegó a contabilizar 3.791 positivos. De acuerdo con el informe oficial del gobierno argentino, hay cerca de 4 millones de pacientes que ya han sido dados de alta y hay un proceso de vacunación que ha ido lento. Recordemos que la vacuna que están suministrando es la Sputnik 5 y ha habido toda una serie de quejas al gobierno en términos del manejo de la situación sanitaria y por sobre todo la campaña de vacunación. Son 45 millones de habitantes, de acuerdo a los datos oficiales. Hasta el momento se han aplicado 18.300.000 dosis de la vacuna en Argentina, que desgraciadamente no está muy distinto a nosotros, pero está mostrando números que son muy, muy críticos en términos de contagio, para qué decir la red asistencial y lamentablemente de fallecidos.
Los invito a salir un poco del ámbito de la pandemia porque hoy día se dio a conocer que el diario hongkonés Apple Daily va a cerrar sus puertas tanto física como digitalmente, o sea, no se va a imprimir más el diario y tampoco se van a publicar novedades en su portal web. ¿Por qué? Porque hemos visto que el último tiempo el régimen chino ha ido en contra de este medio, incluso hace algunos días atrás detuvo al editor jefe y a otros 4 directivos por, según dice China, confabular con fuerzas extranjeras, delito tipificado en esta ley de seguridad china que impuso en Hong Kong. Este diario probablemente va a publicar su última edición este jueves, según lo que explican, después de que las autoridades hongkonesas congelaran los activos tras acusar al diario de violar la citada ley de seguridad. Y esa polémica ley contempla penas de hasta cadena perpetua por supuestos cargos de secesión, subversión, terrorismo o confabulación con fuerzas extranjeras. Ahora, claro, el diario viene siendo perseguido hace bastante tiempo, después de las manifestaciones desde el año 2019. Sabemos que es un medio pro democracia, como se catalogan ellos mismos, y eso no le ha gustado al régimen chino. Por lo mismo, se han detenido a varias personas durante el último tiempo y ya congelando sus activos se hace muy difícil que el medio pueda seguir funcionando porque no van a tener ni uno cómo pagarle, por ejemplo, a los funcionarios de ese medio y tampoco a los colaboradores. Así que la situación se complicó bastante más cuando China congela los activos de este medio. En un comunicado, la junta directiva de Next Digital, que es la empresa cabecera y que edita a este diario Apple Daily, dice que debido a las circunstancias actuales, estas ediciones, la impresa como la digital, terminan. Probablemente la digital va a terminar el sábado, pero la física va a terminar el jueves. Este medio Mario ha sido bastante emblemático en todo lo que es la lucha pro-democracia que ha vivido Hong Kong el último tiempo. Recordemos que cuando recién tomaron detenido al director del medio, del Apple Daily, hace varios meses atrás ya, y que continúa detenido hasta entonces, bueno, la gente salió a las calles a comprar la edición física y se agotó en todos los kioscos de Hong Kong este diario, de alguna forma como protestando por la situación que está generando China con ese medio de comunicación. Así que la situación es bastante preocupante en Hong Kong, principalmente esta ex colonia británica que se ha visto acechada de alguna forma por esta ley de seguridad de China.
Vamos a un minuto a España, 12:54 PM. Ayer les comentábamos la decisión, el anuncio del gobierno español de entregar un indulto a independentistas catalanes que estaban presos en este intento secesionista de octubre de 2017. Bueno, hoy aquellos que fueron indultados comenzaron a abandonar las cárceles donde cumplían condena después que el Tribunal Supremo haya ordenado su excarcelación. Todos ellos abandonaron los centros penitenciarios donde han permanecido más de tres años, entre ellos el ex vicepresidente del gobierno regional catalán, Oriol Junqueras, que junto a otros cinco condenados salieron de prisión con una pancarta con el lema Libertad para Cataluña, obviamente en catalán, y una bandera independentista. Esta medida se aplica luego que fuera aprobada por el Ejecutivo español, que conmuta el tiempo que les quedaba de cumplir las penas de entre 9 y 13 años de prisión a las que fueron condenados, incluye un referéndum. Hablábamos de este intento secesionista de octubre, que es uno de los delitos por los cuales estaban privados de libertad y que incluyó un referéndum ilegal sobre la secesión y una declaración unilateral de independencia. El jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, justificó ayer la medida por razones de utilidad pública, dijo, ante la necesidad de restablecer la convivencia y la concordia en el seno de la sociedad catalana y en el conjunto de la sociedad española.
Oye, y por último, noticias internacionales, les quería comentar que el Papa Francisco recibió una visita bastante atípica.
Yo no tuve que retuitear eso.
¿Lo viste?
Sí.
A Spider-Man.
Ídolo.
Sí, recibió.
Aparte, a Spider-Man. Tiene una historia muy bonita.
A ver, mira, un hombre vestido con un traje completo, claramente bien ceñido a la piel, como es el traje de Spider-Man.
Estaba bien acabado el traje, hay que decir.
Estaba bien bueno, ¿no es cierto? Yo estoy viendo imágenes y se ve bastante bien el traje. Se sentó en la sección VIP de la audiencia en el patio de San Damaso del Vaticano. Bueno, ahí se sentó en silencio junto al sacerdote vestido de negro que parecía imperturbable por este colorido personaje de grandes ojos blancos y en el asiento de al lado y con esos colores, ¿cómo nos va a llamar la atención Spider-Man? Bueno, el hombre detrás de la máscara resultó ser un joven de 27 años, fundador de Superhéroes en la Sala, una asociación de voluntarios que se disfrazan de famosos personajes de cómic para visitar a niños ingresados en hospitales, según lo que destaca un portal de noticias del Vaticano. Y al final de la audiencia fue presentado el Papa y le dio al pontífice una máscara de Spider-Man. Francisco a su vez le regaló un rosario y le agradeció por su labor que realiza con los niños. El año pasado el presidente italiano entregó a esta misma persona, este joven de 27 años, la condecoración del mérito por el altruismo y las iniciativas ingeniosas con las que contribuye a aliviar el sufrimiento de pacientes hospitalizados. Así que detrás de estas imágenes bastante icónicas en el Vaticano se esconde una muy buena causa, sí, ¿no es cierto?
Le regaló una máscara, ¿lo usará?
Sí, ojalá.
Una foto del Papa con máscara de Spider-Man. Maravilloso sería.
Sería bueno en el Twitter del Vaticano, hay que estar atentos a ver si sale algo.
Sí.
No creo. 12:57.
Oye, un minutito, quedémonos con algo que fue bien relevante, que sucedió en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, que tiene que ver con un proyecto que está en trámite actualmente, que busca reducir en un 50% el impuesto específico a los combustibles. Esto debido al estado de excepción y la situación de pandemia. Me abre los ojitos el Moncho ahí los controles cuando le digo que podrían bajar el impuesto específico a los combustibles. Pero, no, perdón, pero tengo que, esto, el pero. El pero, el dato lo dejó ayer en la comisión el director de Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza, quien presentó cálculos respecto al impacto que esta medida podría tener en las arcas fiscales. El Servicio de Impuestos Internos, a través de su director, informó en esta instancia que, tomando como base la recaudación del 2020 y aplicando la reducción eventual del 50% del impuesto específico a los combustibles, habría un impacto de 730.120 millones de pesos para el Estado, es decir, dejaría de recaudar por este impuesto a los combustibles 1.043 millones de dólares. Eso sí, la cifra se eleva a 890 mil millones de pesos, unos 1.271 millones de dólares, si se aplica la rebaja al componente variable del gravamen. Es decir, si se aplicara finalmente la rebaja del 50% en su totalidad, digamos, el fisco dejaría de recaudar 1.271 millones de dólares. En el debate, los parlamentarios señalaron la importancia de abordar el debate como una situación permanente y no amarrada al estado de catástrofe que podría terminar en pocos días más. Claro, porque algunos dicen, bueno, si se hiciera en estado de catástrofe sería una reducción de impuestos transitorio. Pero si eventualmente no se ampliara el estado de excepción constitucional, como se va a enviar en las próximas horas el oficio presidencial, esto podría ser bastante acotado. Y recordemos que está recién en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, en su primer trámite legislativo, si no me equivoco. Pero aquí se pone la cifra, digamos, desde el Servicio de Impuestos Internos. Si se rebajara, si se aplicara finalmente este proyecto que fue presentado por los parlamentarios, costaría más de 1.200 millones de dólares en ingresos al fisco. Hay distintos sectores que ven con buenos ojos esto, hay otros que ven con malos ojos esto, depende obviamente cómo se le mire, pero se pone la cifra. Se está esperando también en la comisión que el Ministerio de Hacienda presente sus propios cálculos con respecto a esto, pero ya el Servicio de Impuestos Internos está mostrando lo que estaría significando esta eventual rebaja del impuesto específico a los combustibles.
Una en punto. Tenemos que hacer una pausa. Les cuento que hasta ahora hay 9,5 grados de temperatura y hay chubascos en algunos sectores de la capital.
Oye, ojo con lo que parece que sí. Sí, ojo con lo que pasa ahí en la región de Coquimbo. Hay algún Cefam que han tenido problemas con más que goteras con lluvia importante, así que hay que estar atento. ¿Te doy la pregunta del día?
Ya.
Ya concluyó la primera ronda de debates televisivos para las primarias del 18 de julio. ¿Te ayudaron a decidir tu voto? Hay cuatro alternativas que les planteamos. Sí, no, no los vi. O me aburrieron. Pueden participar en Duna y en Duna.cl y en nuestro Twitter.
Mientras ustedes votan, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero vamos a volver con más informaciones, por supuesto, aquí en Ahora en Duna, y manejen con precaución si lo están haciendo a esta hora de la tarde, porque con la primera lluvia, las primeras gotitas, el suelo se pone un poco resbaladizo. Vamos y volvemos aquí el 89.7.
En nuestro ADN está evolucionar, ir más allá, superar sus expectativas. Por eso, en Credicorp Capital, queremos avanzar junto a nuestros clientes, seguir siendo su aliado estratégico y acompañarlo en sus decisiones, junto a un equipo experto en asesoría financiera con alcance global. Somos parte del grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
Movistar Empresas presenta Momento OK, full conectado. Reactiva tu negocio, contrata ahora y obtén un 50% de descuento en telefonía móvil, fibra óptica y Wi-Fi móvil. Más información en movistar.cl/empresas. Potencia tu momento y transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Desde las 2 de la tarde nos tomamos la ciudad. En Santiago Adicto, Rodrigo Gendelman recorre sus rincones, reflexiona sobre las políticas urbanas y de transporte y conversa de arquitectura y arte público de manera constructiva y propositiva con sus invitados. De lunes a viernes a las 14 horas, en Duna. Sonidos de tu mundo.
Digitaliza el control de asistencia en tu empresa con Talana. Gestiona turnos de forma sencilla y supervisa la asistencia de miles de trabajadores en segundos con nuestra solución certificada por la Dirección del Trabajo. Integra este módulo de forma nativa con el módulo de remuneraciones o firma digital. ¿Qué esperas? Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Todos a bordo del espacioso Outlander de Mitsubishi Motors. Comodidad, seguridad y diversión en sus tres corridas de asientos. Conduce confiado con su sistema de mitigación de colisión frontal. Frenos ABS con EBD. 7 airbags en todas sus versiones y cámara de retroceso. Outlander de Mitsubishi Motors. El SUV para toda la familia. Entrega inmediata.
Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
Con 23 minutos de regreso en Ahora en Duna, acá el 89.7. Es el momento de revisar y hacer un resumen de los principales titulares. Quique, ¿cómo estás de nuevo?
Muy bien.
¿Estás bien? ¿Te mantienes bien? Sí.
Sí, la última hora ha estado bien.
Ha estado bien esta última hora y 5 minutos.
Te pido que sigas así.
Vamos con los titulares entonces. El Ministerio de Salud comunicó 2.768 casos nuevos de coronavirus y 56 fallecidos, según cifras informadas por el DEIS. Con 24.067 exámenes de PCR, la positividad nacional llegó al 9,37% y fue de un 11% para la región metropolitana. En cuanto a los pacientes UCI, estos llegan hoy a 3.229, de los cuales 2.767 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica, dejando disponibles 188 camas críticas a nivel nacional. El ministro Enrique París anunció que Chile ya superó el 80% de la población objetivo vacunada contra el COVID-19 con primera dosis y agregó que ese fue nuestro primer gran objetivo y podemos decir misión cumplida. El jefe de la cartera de salud agregó que después de casi 5 meses de un arduo trabajo en todo Chile, hemos logrado vacunar al 80,26% de la población objetivo a vacunar contra el COVID-19, es decir, 12.199.649 personas vacunadas. La directiva de la UDI insistió hoy en su postura de no aprobar la extensión del estado de emergencia si el plan paso a paso se mantiene sin modificaciones. Desde el Ejecutivo aseguraron que este decreto ingresará hoy durante el día y que se están conversando con los distintos sectores políticos para llegar a un acuerdo transversal de la medida, asegurando que esta nueva extensión sería por 3 meses y que sin ella el plan paso a paso no puede funcionar. El ministro vocero de gobierno, Jaime Belolio, respondió a los dichos del presidenciable del Frente Amplio, Gabriel Boric, quien indicó que ayer que quienes sean responsables de las violaciones a los derechos humanos serán perseguidos nacional e internacionalmente con todas las vías de la ley. Así que, señor Piñera, está avisado. En ese sentido, Belolio aseguró que Boric hace un truco retórico con su advertencia al presidente y le recordó que es la justicia la que sanciona y no los candidatos presidenciales. El nuevo presidente de RN, Francisco Chaguán, aseguró a Emol que existen conversaciones de pasillo con Unidad Constituyente para reconstruir el tercio en la Convención Constitucional. En ese sentido, el senador RN aseguró que su propuesta es formar una confederación democrática para ayudar a una mayoría que defienda ciertos marcos de libertades y que en esa conversación hay piscina y hay agua en la piscina. El 72% de los trabajadores en Chile estima que vacunarse contra el COVID-19 aumentará sus oportunidades laborales. Según el estudio Work Monitor de la consultora Randstad, nuestro país se ubicó en el 6º lugar del ranking de naciones con más seguridad en los efectos positivos de la inmunización en el ámbito profesional. Y Estados Unidos le dio la espalda a Keiko Fujimori y calificó las elecciones de Perú de justas y modélicas. De esta forma, la administración de Joe Biden toma distancia de las denuncias de fraude electoral presentadas por la candidata de derecha y pide esperar los resultados de acuerdo a la ley peruana.
Gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
Nos vemos.
Muy bien.
1:06, bueno, revisemos las noticias que está marcando la jornada del día de hoy. Chile marcó menos de 3.000 casos por primera vez desde marzo, aunque eso sí hay que ser el punto, el testeo ha sido el más bajo en 4 meses. Y con eso en contexto, les cuento que las autoridades de salud se encuentran en el sur de nuestro país. La subsecretaria de Salud Pública estuvo hablando desde Magallanes de la vacunación que ya se cumplió con el 80% del grupo objetivo, por lo menos con una sola dosis, y también habló de cómo este proceso de vacunación va a influir o va a incidir en los temas importantes que se vienen de ahora en adelante, como las modificaciones al plan paso a paso. Recordemos que el fin de semana el gobierno estuvo reunido con algunos gremios, 140 para ser precisos, y también con el colegio médico, con el fin de evaluar eventuales modificaciones en este sentido. Y consultada sobre este tema, en esta visita a Punta Arenas, la subsecretaria Daza sostuvo que tienen un plan paso a paso que funciona con todo lo que se ha visto durante el último tiempo, pero probablemente van a incorporar cosas. Y en esa línea dice que la vacunación va a jugar un rol importante porque que quieren que las personas se vacunen. Por lo tanto, el tema de la vacunación va a incidir como un tema importante dentro de ese plan paso a paso. En tanto, el vocero de gobierno, Jaime Belolio, que también está en Punta Arenas, abordó las modificaciones al plan paso a paso y dijo que lo que van a entregar mañana mañana jueves, es una sistematización de esos resultados y se van a agrupar esos resultados, relató el ministro. También habló de la importancia de la salud mental, el retorno a clases presenciales en los colegios, jardines infantiles, incorporación de una mirada regional a la hora de destacar las medidas sanitarias, entre otras. Y destacaba el vocero de gobierno que hubo un verdadero diálogo, que no hubo un debate ni una negociación, sino un diálogo donde se expusieron distintos puntos de vista. Así que al parecer el plan de vacunación va a ser parte de lo que se va a anunciar el día de mañana o va a tener incidencia en ese sentido, pero también se les preguntaron, porque bueno, las autoridades de salud estaban en Magallanes porque allá se cumplió el 80% de vacunación, con dos dosis completa en el fondo.
Te doy un dato a todo esto, de esto. Desde Presidencia ya confirman que en la tarde, alrededor de las 15 horas, el presidente acompañado del ministro de Salud se va a reunir con representantes de sociedades médicas en La Moneda.
Ah, bueno, puede ser para seguir socializando el
claro, cambio. En el concepto de socializar lo que pueden ser los cambios o de alguna manera tomar lo último. Hay reuniones importantes durante la tarde sobre lo que podrían ser novedades mañana o en las próximas horas sobre el plan paso a paso y con el tema también de estado de excepción. Perdona, te interrumpí, pero era
importante. No, solo quería dar un dato relacionado a la vacuna y a Magallanes. Ya. Ellos cumplieron el 80% ya del plan de vacunación completo.
Con Vacunín, que era un corpóreo que Vacunín y Virulón.
Verdad. Bueno, para los que se hacen ilusiones de que nos pueda pasar lo mismo que Europa, que no están usando mascarillas al aire libre, hoy día le preguntaron a las autoridades de gobierno sobre eliminar el uso de mascarilla allá en Magallanes, que ya en el 80% de la población vacunada, claramente le dijeron no, eso no va a pasar.
No estamos ni cerca.
No, para nada. Y sobre todo que nosotros estamos en pleno invierno ya, entramos al invierno.
Ahora con la variante Delta.
Y la Delta Plus, bueno, todavía no sabemos Delta si ha llegado.
No, las variantes me caen mal.
Pésimo.
Mucha variación. Una de la tarde con 10 minutos. Vamos a otro tema, porque el día de hoy un tema bien importante, un proyecto de ley que se presentó por parte del gobierno para modificar el Código Penal y tipificar los delitos asociados a la explotación sexual comercial en contra de niños y adolescentes. Fue presentado durante esta mañana el proyecto por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Enla Larraín, la ministra de Desarrollo Social y Familia, Carla Rubilar, y otras autoridades. ¿Qué hace la iniciativa? Introduce un nuevo párrafo al Código Penal relativo al, cito, proxenetismo, explotación sexual comercial y pornografía de niños, niñas y adolescentes, que permitirá darles un tratamiento correspondiente. Se tipifica el delito, importante porque uno pensaría en la lógica que esto ya está bastante tipificado, lo que puede ser la explotación sexual comercial, pero hay actualizaciones que son necesarias en el Código Penal y eso termina con sanciones y con procedimientos que son más efectivos en estos delitos que son horribles en todo sentido. Se pretende cambiar el delito de prostitución infantil por el de explotación sexual de una persona menor de 18 años, donde se considera una pena mayor en los casos en que el ilícito se realice por la dependencia personal o económica del niño, niña y adolescente. Hay varios puntos que podría ir detallando lo que es este proyecto, pero va especificando, va tipificando, va aumentando las penas y por supuesto eso también puede tener una incidencia relevante en la persecución penal, ¿por qué no?, de este tipo de delitos tan terribles que existen desgraciadamente en nuestro país.
Y me quería quedar en el Congreso porque la Comisión de Constitución del Senado avanzó sustentativamente en la tramitación de indicaciones al proyecto de ley de matrimonio igualitario hoy día, dejando solo dos de ellas pendientes para su próxima sesión. Esas modificaciones están relacionadas con el orden de los apellidos de los hijos de parejas del mismo género. Esto después de que el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual acusara ayer a un grupo opositores a la iniciativa que están dilatando la discusión, incluso afirmando que impidieron su votación por segunda vez consecutiva. La mayor parte de las indicaciones presentadas por Iván Moreira se vieron durante esta jornada, pero el excesivo tiempo de exposición que habría sido otorgado a abogados que rechazan el matrimonio entre personas del mismo sexo habían dilatado esta situación. Bueno, el matrimonio igualitario finalmente avanzó en la Comisión de Constitución del Senado y solo queda pendiente el análisis de estas dos indicaciones relacionadas con el orden de los apellidos de parejas del mismo género, de los hijos de parejas del mismo género, es lo que quedó pendiente en ese sentido.
Una de la tarde con 12 minutos, estábamos hablando en el primer bloque, José, de los debates. Analicemos un poquito, ya estamos en contacto con Roberto Isikson, gerente de Asuntos Públicos y Estudios Cuantitativos de CADEM. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes.
Hola, Roberto. Oye, bueno, a partir por el debate del día de ayer, porque es el más inmediato en el fondo. ¿Qué te pareció? Algunos hablaban que fue como de muy polite, muy de guante blanco el debate del día de ayer, sin agresiones, sin confrontaciones, que no era mucho de debate.
Muy poco debate, decía.
Claro.
Me quedo con la misma sensación de que no fue un gran debate en términos de la confrontación entre ambos candidatos. Sí creo que fue una buena oportunidad para los candidatos del Frente Amplio y del Partido Comunista de dar cuenta de a los chilenos que lo siguieron con bastante interés, cuáles son los principales principios de su programa, hacia dónde quieren dirigir sus políticas, y creo que permitió construir un relato de lo que esta primaria quiere construir para Chile pensando en una primera vuelta. Ahora bien,
de hecho hablaban en algunos minutos hablaban de un proyecto común.
Yo creo que efectivamente hay un proyecto común, sí, que puede tener algunos matices. De hecho, cuando uno ve la pregunta que le hace a Jadwe, le permite a Boric explicar el punto en relación a los sindicatos, ¿cierto? Y a la negociación ramal, para ponerse de acuerdo sobre eso más que sobre debatir. Yo creo que eso ese minuto del debate marcó de alguna manera cuál fue la dinámica. Ahora, tengo sí la impresión de que aquí uno de los dos va a ganar. Lo que mostró nuestra encuesta este lunes, ¿cierto?, es que Jadwe tiene una ventaja sobre Boric de 14 puntos. Uh-huh. Y en un debate lo que uno creo que buscaría, ¿cierto?, sobre todo de quien va segundo, es tratar de presionar al primero para cerrar esa brecha, y eso tengo la impresión de que no ocurrió, digo.
Uh-huh. ¿No deberían haber a lo mejor mayores cambios en la incidencia de voto?
O sea, tengo la impresión de que ninguno de los dos debates va a generar un cambio muy significativo en la intención de voto. Creo que van a tener otras oportunidades. Sí creo, por ejemplo, que si uno analiza en el conjunto los dos debates, Gabriel Boric probablemente fue el que lo hizo mejor. Tenía un mejor relato.
Se notaba muy bien preparado.
Una comunicación más clara. Estaba bien preparado. Y eso definitivamente lo podría ayudar a cerrar la brecha con Jadwe. No sé si es lo suficiente para pasarlo, pero sí creo que podría tener un efecto. Ahora bien, creo que efectivamente ninguno de estos dos debates va a cambiar de forma significativa.
Roberto, pero tú dices que no va a cambiar, y yo lo comentaba también en distintos análisis que he leído, de que los debates, no, en estos debates en particular, no cambiarían mucho la intención de voto. Sí, los indecisos, por supuesto, pero eso es parte también de este juego, las elecciones. Pero tú vas a porque es un debate de primarias, ¿podría ser distinto en un debate ya pensando en una primera o segunda vuelta?
Bueno, yo creo que efectivamente los debates de primera vuelta son distintos. A ver, mira, lo que pasa es que estamos en una elección bien atípica. Yo creo que eso es importante dar cuenta de ello. Esta es la elección con más incertidumbre que ha tenido Chile desde el 70. Uh-huh. Y estábamos acostumbrados a conocer prácticamente con un año de anticipación quién iba a ser el próximo presidente de Chile. Y hoy día eso no lo sabemos. Y por lo tanto los debates en el pasado no tenían mucho efecto. Debatía Piñera con Guillé. Independiente de sus resultados, sabíamos que finalmente Piñera iba a ganar la elección. Debatía Bachelet con Matei y sabíamos que Bachelet igual iba a ganar la elección independiente de cómo fuera el debate. En este caso, en este año, creo que los debates, sobre todo efectivamente de primera vuelta, pueden generar cambios significativos, sobre todo, por ejemplo, en un escenario como el actual, donde nosotros estamos dando cuenta de que hay un triple empate entre Jadwe, Provost y Lavín. Si finalmente, ojo, y esto también es importante, ojo que ese triple empate presume que ellos van a estar en la papeleta. Pero las primarias se comportan de manera distinta. ¿Por qué? Porque vota mucho menos gente. Claro. En una primaria va a votar entre 800.000 y 1.200.000 personas.
No tienen muy claro quién va a votar.
Movilizan a un segmento muy específico de la población, los más partidarios. Uh-huh. Hay que estar atento al efecto que pueda tener el votante de la unidad constituyente, de CPS, PPD, radicales, por ejemplo, que no tienen primaria legal y van a poder participar en las primarias.
En una u otra.
¿Te fijas? O sea, en una u otra. Entonces, de alguna manera, ahí puede también haber un voto estratégico que favorezca, por ejemplo, a Boric, o un voto estratégico para, no sé, castigar a Lavín, por decirte algo, que es hoy día el más competitivo del segmento. Entonces, de alguna manera, creo que el debate no genera un gran cambio a nivel de opinión pública, pensando en una primera vuelta, pero sí podría tener algunos movimientos pensando en una primaria que movilice segmentos más específicos.
Y en ese sentido, ya, viendo el debate de ayer, Jadwe Boric, sí, decimos que, habría ganado Boric. En el otro lado, ¿quién podría haber sido más beneficiado de este debate, en el debate de Chile Vamos, crees tú?
Sí, solo para resumir la idea, yo creo que en el debate de ayer lo que vimos es a un Boric haciendo mejor en la pega, pero no presionando a Jaude para cerrarle la brecha que tiene hoy día.
En el debate
de Chile Vamos, yo creo que de alguna manera me quedo con la sensación de que fue un debate también bastante plano, salvo por estas diferencias entre Sichel y Desbordes, que tienen un conflicto evidente, entre Sichel y Briones, que tienen también un conflicto evidente, pero de alguna razón me quedo con la sensación, al menos, de que todos trabajaron para Lavín. Lavín hoy día es el frontrunner, es el que tiene más posibilidades de llegar a la primera vuelta, es el más competitivo con Jade o con Yanna Proboste, y lo trataron con bastante guante blanco. Se notaba de alguna manera como si hubiera un tipo de acuerdo entre Sichel y Lavín, entre Desbordes y Lavín, incluso también entre Briones y Lavín, digamos. Y creo que en ese sentido eso tampoco aporta al debate en sí mismo. Uh-huh. Y por lo tanto tengo la impresión de que Lavín le sacó una ventaja a sus contendores, porque de alguna manera fue un debate que no cambió realmente nada.
Sí. Lo que yo pongo como punto común, Roberto, y estaba pensando un poco analizando los dos debates que vimos, es que hay un punto en común, aunque uno no lo creyera, que es la omisión o crítica al gobierno. Porque en las dos salió el gobierno y de la mano de los candidatos, digamos, no probablemente en las preguntas que hacían los periodistas en el debate.
Yo creo que efectivamente en el debate de Chile Vamos, el gran ausente de la conversación fue ¿quién es el candidato que, por ejemplo, yo me lo hubiera preguntado, digamos, ¿quién de ustedes es la continuidad al gobierno del presidente Piñera, digamos?
Es que le han preguntado en otra instancia y ahí como que no se responde. No es fácil responderla.
Yo creo que de alguna manera, también como son los primeros debates y también los canales quieren cuidar el espacio, hay evidentemente temas que, por ejemplo, lo que pasó ayer, que fue un gran tema de redes sociales a propósito del este posible antisemitismo de Daniel Jadue, que no estuviera presente
en la
pregunta. O sea, de alguna manera las preguntas tampoco apretaron de forma tan relevante a los candidatos, digamos, a ninguno de los dos debates. Y me parece que de alguna manera el foco estuvo puesto en que pudieran explicar su
programa,
ideas más que exponer sus posibles conflictos o debilidades, digamos.
Oye, Roberto, se nos acaba el tiempo, pero antes de terminar quería preguntarte por un tema que a lo mejor está fuera de debate, que es Yanna Proboste. ¿Le beneficiaría a ella no estar en este tipo de instancias, no ser todavía candidata y estando todavía en el Senado?
No, yo creo que evidentemente los grandes perdedores en este minuto, digamos, son aquellos candidatos de la Unidad Constituyente que no pueden tener primarias legales. Yanna Proboste, Pablo Narváez, Carlos Maldonado, que no tienen primarias legales, y no solo significa que no tienen acceso a hacer estos debates o no están invitados a estos debates, sino que tampoco tienen franja, no tienen inversión legal para poder desarrollar o exponer sus ideas a través de los medios de comunicación, en las redes sociales, y sabemos que eso tiene efectos. Por ejemplo, acordémonos que el 2017, cuando ocurrió el mismo fenómeno, el Frente Amplio tuvo su primaria, Beatriz Sánchez Mayol, Alejandro Guillé no tuvo primarias, Y la intención de voto después de las primarias para Beatriz Sánchez creció al punto que llegó a empatar a Alejandro Guillén en las encuestas. O sea, las primarias tienen un efecto. Y el hecho de que Yanna Proboste, Pablo Narváez no estén en primarias legales es un tema. Creo que, de hecho, la decisión de Yanna Proboste de retrasar la comunicación de que va a ser candidata presidencial a después de las primarias es para no gastarse esa bala, que es una gran noticia, claro, digamos, ¿cierto?
Claro.
Si ella hubiera anunciado que era candidata presidencial antes de las primarias, quedaría enredada de alguna manera sin tener acceso a toda esta despliegue que sí tiene el Chile Vamos y que sí tiene a Prueba de Dignidad. Entonces, probablemente lo que veamos es que después de realizar las primarias, después de conocidos los candidatos, ya nos aprobó este anuncio que sí está disponible a ser candidata presidencial.
Bien, Roberto Isikson, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos, que esté muy bien.
Encantado, que esté muy bien.
Igualmente.
Muy buenas tardes. Oye, un puntito que me acordé del debate ayer. Un segundo, en un minuto Gabriel Boric y Jadwe también dijeron, bueno, qué lástima que en este debate no haya mujeres. Y yo decía, bueno, pero si no habían candidatas, que porque ustedes finalmente...
Pablo Narváez quería.
Claro, y fue como, no, qué lástima que en este debate no haya mujeres. Bueno, pero si fue porque ustedes finalmente no quisieron ir con... Bueno, pero eso es... Me acordé ahora y como que quería comentar. Es que no,
es que así no se puede. Oye, a propósito de lo que estábamos conversando, ya concluyó la primera ronda de debates televisivos para las primarias del 18 de julio. Queremos saber si los ayudaron a decidir su voto. Hay cuatro alternativas: sí, no, no los vi o me aburrieron. En estos momentos va ganando el sí, que sí está ayudando a la gente a decidir por su voto. Mira.
Muy bien. Credicorp Capital evoluciona para seguir siendo su aliado estratégico, para acompañarlo en sus decisiones con el mejor equipo experto en gestión de inversiones y asesoría financiera con alcance global. Es parte del grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones. ¿Necesitas un auto pero aún no puedes pagarlo? En autoclt.com encuentras más de 4.000 autos con las mejores tasas de financiamiento. Ingresa a autoclt.com de La Tercera, el marketplace más completo de Chile.
1:23, nos vamos. Viernes Cartas Notables a continuación y luego la segunda edición de Información Privilegiada. Que esté muy bien.
Buenas tardes.